Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como estaba escrito, al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos, venciendo así a la muerte. Actualmente, frente a la crispación y a los acontecimientos que vivimos en nuestra sociedad y en la Iglesia, nos situamos con una actitud de escepticismo, con una sensación de decaimiento que nos hace poner en cuestión de qué manera entendemos hoy esa resurrección. Quizá parece que, más que tener como referencia a ese Jesús vivo, estamos viendo una comunidad que parece no despertar nunca de ese letargo en el que se sumió hace unos años. Pero hoy iniciamos la Pascua, el tiempo para dejarnos despertar por el Señor. Él se hizo hombre para enseñarnos el camino con su pasión, muerte y resurrección. Con ello nos muestra también que es el verdadero Señor de la vida. Con Él y junto a Él podremos superar todos los obstáculos y volver siempre a la vida eterna. Muy buenos días de domingo y bienvenidos a este programa Diocesano Iglesia Noticias. Saludos de Marta Santiago desde el control de sonido. Les saluda también encantada, como cada semana, Laura García. Hoy es domingo 31 de marzo, Pascua de la Resurrección del Señor. Verdaderamente ha resucitado. Ha vencido a la muerte y nos ha abierto las puertas de la nueva vida, la auténtica vida. Por eso hoy es un día para que nadie esté triste. Cristo es nuestra paz y nuestro camino para siempre.
De equipaje llevo lo aprendido, de copiloto un disco de Sabina, la ubicación en manos del destino, para vivir siempre en primera fila, los malos rollos los dejo para otro, esto es más sencillo por momento, sin darle tanta vuelta al coco, y no morirme antes de tiempo, porque vivir no es tan solo respirar, ni que lata el corazón, que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción, es volverte a enamorar, perdonarse y perdonar, la aventura de la vida está a puntito de empezar, papá, papá, está a puntito de empezar. No me da miedo volver a empezar las veces que hagan falta, lo que da miedo ya es quedarme donde sé que muero cada día que pasa. Que la vida hoy no venga a recogerme, yo saldré a buscarla, papá, papá.
Habitualmente nos gusta en este domingo de Pascua traerles testimonios bonitos, testimonios de esperanza, de superación, de esos que nos hacen ver que aunque a veces todo parece estar un poquito oscuro, la tiniebla se disipa y siempre deja entrar un rayo de luz. Maricruz Rubio, muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Testimonios como el tuyo, como el de tu familia, a la que vamos a conocer un poquito más en estos próximos minutos, aunque bueno, quizá nuestros oyentes ya os conozcan, porque bueno, en la pasada edición de los premios COPE, la familia recibió ese premio COPE a la superación, porque bueno, aquí tenemos, aunque no ustedes no le van a escuchar, a los dos miembros más importantes de esta familia, un niño y una niña, ambos con la enfermedad de Niemann-Pick, ¿no, Maricruz? ¿En qué consiste un poquito esta enfermedad para que los que no sabemos de qué trata?
Bueno, esta enfermedad, como bien dices, hasta ahora se ha conocido siempre como Niemann-Pick. Actualmente la conocemos como ASMD, que son las siglas en inglés del déficit de esfingomielinasa ácida, que es verdaderamente el nombre que tiene, que es un poco complicado.
Que ya tiene mérito el aprendérselo.
Consiste simplemente en que ellos, es una enfermedad congénita, los padres somos portadores, sin esa condición no se daría en los hijos. Y aunque nosotros los padres no somos enfermos, pues ellos sí que han coincidido ahí los genes y han desarrollado la enfermedad. Entonces consiste en que hay una enzima que no sintetiza las grasas. Esas grasas que no se eliminan pasan a acumularse formando depósitos en órganos vitales, tales como en este caso nuestro, el hígado y el bazo, y principalmente la afectación más grave es en los pulmones, que es la afectación respiratoria, que en el caso de mis hijos pues la padece más. El niño está más afectado que la niña. ¿Y qué pasa? Pues cuando se produce esto, estos órganos empiezan a tener disfunciones, empiezan a fallar y empieza a haber problemas pues serios de salud.
Una enfermedad, Maricruz, que no tiene cura a largo plazo, pero que sí que tiene tratamiento, ¿no? Para mejorar por lo menos su día a día.
De momento no tiene cura, pero gracias a Dios en nuestro caso sí tenemos tratamiento y nosotros sí lo estamos recibiendo. Este año, el 21 de marzo pasado, ha hecho un año que empezamos a recibirlo aquí en el Hospital de Segovia. Y bueno, la verdad es que en este año, los primeros meses, no podíamos ver los cambios muy a la vista, pero ya llegando a los últimos meses, sí que se han apreciado cambios muy notables, mejorando muchos aspectos de esas afectaciones.
De su calidad de vida,
eso,
¿no?
Eso es,
y de su día a día.
Mejorando siempre la calidad de vida. Todo es en pos de mejorar esa calidad y que ellos se encuentren mejor y puedan desarrollar pues una vida lo más parecida a lo que desarrollamos cualquier persona sana.
A la normalidad, ¿no? Bueno, supongo, Maricruz, que es muy importante la inversión en investigación. Es una enfermedad. No sé si sabes cuántas personas en nuestro país padecen esta enfermedad.
Sí, mira, según como el 29 de febrero fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, ese día nos dieron el dato en la asociación, que nosotros estamos asociados con los pacientes adultos también, uh-huh, pediátricos y adultos a nivel de España, la sede está en Madrid, la asociación es ASMD España, y entonces me parece que dijimos que éramos 40 en España, 40, y van saliendo cada vez más casos de afectados. Claro que es difícil porque hay familias que hasta que esto lo... Bueno, pues lo digieres un poquito.
Lo asumes, ¿no?
Cuesta ponerte en contacto con otras personas, que es verdad que en nuestro caso para mí parece fundamental, pero es verdad que necesitas un tiempo de centrarte tú en lo que te están diciendo, uh-huh, y asociarte. Y una vez que te asocias, pues es la manera de irnos conociendo a través de registros que se hacen en el Instituto Carlos III. Entonces eso nos permite ponernos en contacto y, bueno, poder ir todos en la misma dirección siempre. Buscando que ahora mismo lo que nosotros perseguimos es que el acceso sea equitativo, ¿vale? Porque hay en algunas zonas de España que todavía no, los pacientes
no
tienen acceso,
fácil, ¿no?
Están en proceso y, bueno, nosotros lo que queremos, porque claro, yo, mis hijos lo reciben, si no lo recibieran, que hemos estado en ese caso, viendo cómo lo recibían otras personas, pues es verdad que te alegras por nosotros, pero dices, jolines, que nosotros también queremos
lo
esto.
Necesitamos,
porque
¿no?
Estás viendo que los resultados no pueden ser, son inmejorables. Entonces,
porque ¿cómo empieza ese proceso, Maricruz? Para los que, bueno, desconocemos este mundo de las enfermedades raras, no sé si, bueno, me contabas un poquito antes fuera de micrófonos que se lo detectaron a los dos a la vez, ¿no?
Sí, nosotros los niños nacieron bien, tenían salud, no había ningún problema, y es que esta enfermedad no tiene por qué aparecer en el momento de nacer. Hay algunos que lo desarrollan en el embarazo y otros que los han diagnosticado de adultos y no han tenido, a lo mejor sí que han tenido complicaciones, pero no han sido serias. Es una enfermedad que es difícil de diagnosticar porque se puede confundir con muchas otras porque, uh-huh, los síntomas son muy similares. Entonces nosotros en nuestro caso nos diagnosticaron aquí en Segovia la doctora Celia Rey del Moral, que siempre la nombro porque desde luego en nuestro caso fue pues eso, una persona
providencial, ¿no?
Muy, muy acertada, nos diagnosticó en menos de un mes, pero por ejemplo el presidente de la asociación, que es adulto, es de mi edad, le diagnosticaron hace 5 o 6 años, con 36 años, ha estado 36 años de su vida viviendo con una enfermedad que desconocía, tenía síntomas, y entonces le decían, pues esto es así, pues esto es asado, pues tienes que aguantar, pues... Y no han sabido. Entonces, claro, cuando han dado con el quid de la cuestión, en nuestro caso fue a raíz de una operación que le practicaron a la niña de vegetación, eso sea muy fácil. Tenía problemas de coagulación, claro. Uh-huh. Estaban afectados los factores de coagulación. Y a raíz de ahí le hicieron un estudio aquí en Segovia, esta doctora que te digo, esta pediatra, y al niño, por ser su hermano, simplemente por eso,
pues,
y bueno, pues le incluyeron,
pues sí,
en el estudio, uh-huh, por esa razón, no por nada más. Y les diagnosticaron a los dos, pues eso, en octubre del 2014, la primera semana estuvieron ingresados y a finales de 2014 nos daban el nombre de lo que habían encontrado.
Algo tan esencial, ¿no?, para poder después pues tratarles, lógicamente, con las patologías, la problemática, sí, que vayan teniendo. Supongo que, como decías antes, en la familia de primeras, pues hay que asumirlo,
sí,
¿no?,
sí,
asumir esa condición. Pero será más fácil en la familia que en la comunidad educativa. ¿Cómo se lleva eso en el cole? Porque, bueno, primero, no sé si necesitan algún tipo de necesidad especial, de adaptación especial a la hora de estudiar, pero claro, los niños somos un poco crueles de pequeños con respecto al diferente, sí, no sé qué tal.
Bueno, eso también, la inconsciencia de los años, uh-huh, pues es, a ver, cuando somos niños
que no tenemos
inocencia, eso es, no tenemos filtros, entonces eso es para todo, para las enfermedades.
Para lo bueno y para
todo.
Lo malo.
Fácil, fácil es todo lo fácil que lo quieras poner tú. A todos los niveles. La facilidad la pones tú, y yo, es verdad que cuando hablo así, a mí me costó. Yo, cuando nos diagnosticaron, que te digan, tienen esto, y el pronóstico es grave, porque la enfermedad es grave, es, uh-huh, potencialmente mortal, y no sabemos mucho más. O sea, esa noticia es dura. Yo creo que sería más duro que te dijeran, no sabemos lo que les pasa. A mí, en mi caso, estuvimos hace un mes que no sabían,
que no
lo,
sabían
que era.
Lo que era.
Entonces,
uh-huh.
no es que no te podías imaginar qué te van a decir, es que no tengo ni idea, es que no sabe la pediatra lo que es. Cuando te ponen nombre, bueno, pues es un nombre que cuando te dicen tus hijos padecen Niemann-Pick tipo B, pues yo es que le dije a la pediatra, ¿y eso qué es? Porque lógicamente no lo había oído en
nunca.
Mi vida, ni yo, ni mi entorno, nadie. No es una cosa, es una enfermedad rara y por eso es así. Porque uh-huh. Tiene poca prevalencia. Y a partir de ahí te dan el pronóstico grave, te lo ponen feo. A nosotros nos dijo de lo malo, os podéis poner en contacto con... Entonces nos pusimos en contacto con la Fundación Niemann-Pick España, que es otra organización que acoge todos los tipos de la enfermedad con los que hemos estado varios años y también nos han prestado mucha uh-huh. ayuda. ¿Vale? Lo que pasa es que luego nosotros nos asociamos con el tipo que corresponde a mis hijos. Porque es verdad que llevan el mismo nombre los tipos A, B y C y D incluso, pero no tienen nada que
pero
ver.
No, es
no
lo
tienen
mismo.
Nada que ver las afectaciones. Uh-huh. Y la nuestra no es la más grave, por supuesto, las hay mucho más graves. Entonces, nada, eso, el escucharlo, aceptarlo, asimilarlo, entendértelo, entender que va a ser para toda la vida, que no es que se te va a pasar en 3 meses uh-huh. o en 1 año, que va a ser una temporada, no, que es que esto es para siempre. Hacérselo entender a los niños a su nivel, que ellos vayan entendiendo que, bueno, pueden hacer casi de todo. Porque, por ejemplo, el niño con la afectación respiratoria sí ve que tiene limitaciones, lógicamente, claro que las tiene, y él lo ve, pero también tiene que entenderlo, entonces no es fácil. Lo que pasa que tu actitud, aceptar esa situación es fundamental para poder tirar para adelante.
Es darle la
mucho.
Vuelta, ¿no?
Claro, es darle la vuelta.
La
o sea, esto es lo que tenemos. Nos ha tocado esto así porque nosotros no lo hemos pedido, pero como a tantas otras personas les tocan otras cosas, entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto, pues para ser felices y continuar hacia adelante y vivir la vida. ¿En el colegio? Pues sí, en el colegio, en todos los ámbitos donde ellos se mueven, en el colegio, fuera del colegio, en los equipos de fútbol, en las actividades extraescolares, en todo donde nos movemos, encontramos obstáculos, como cualquier persona uh-huh. que tiene una afectación que le discapacita, o sea, que le invalida en algunos aspectos. Pero es verdad que también hemos dado, por suerte, siempre con un entorno que nos ha apoyado mucho a todos los niveles.
Porque supongo, Maricruz, que eso es fundamental, ¿no? Ya no solo en la familia, que bueno, al final la familia pues te quiere como eres y como sea, pero supongo que es fundamental también ese acompañamiento de amigos, de comunidad educativa, del pueblo, en Muñoz Pedro, porque uh-huh. bueno, os quieren como, sí. como bueno, pues como hijos que sois del pueblo, ¿no? Que eso es esencial.
Sí, es fundamental. O sea, el apoyo, el calor, el cariño, el trabajo incondicional cuando hemos hecho eventos pues para recaudar porque hacía falta para la investigación. Hace falta, no hacía, hacía falta y hace. Todo ese apoyo de gente que no es tu hermano, que no es tu madre, que eso se dan por supuesto, claro. Pues es casi, yo siempre lo digo, el 50% o más, en mi caso por lo menos. Claro, pero eso también es porque lo compartes. Si no lo compartes...
Yo creo
pues
que, no
difícil.
Sé si estarás de acuerdo conmigo, que las penas compartidas sí. y las alegrías son menos penas,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Que al final cuando uno lo tiene en casa y lo vive solamente con la familia, pues lo vives de una manera, pero cuando compartes con otras personas que están en la misma situación, se lleva de otra manera.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque, mira, yo, nada más de diagnosticarnos, nos dijeron que nos podíamos poner en contacto con la Fundación Niemann-Pick España, porque la asociación en la que estamos ahora no existía, porque estaban uh-huh. en el ensayo. Y por protocolo no se podían poner en contacto con nadie.
Con nadie que...
Con nadie, con otros enfermos ni con nadie. Los médicos conocían a todos los pacientes, uh-huh. pero entre nosotros no nos permitían ponernos. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento a mí yo busqué la funda, busqué ese contacto, pero tardé unos meses. O sea, no creas que es fácil llamar y decir, oye, que te llamo porque me pasa esto. Yo hablé directamente al cabo de un tiempo con la presidenta de la fundación entonces... que no puedo, o sea, fue una demostración de generosidad en toda regla, porque ella estaba en el hospital con su hijo, que era paciente de Niemann-Pick tipo C, que al cabo de 2 o 3 años falleció, con 26 años. Quiero decir, o sea, estaba en un punto crítico, uh-huh,
no estaba en algo fácil.
Y me atendió, o sea, ella, ese punto de generosidad, porque me ha dicho, mira hija, no estoy ahora
para
escucharte,
a alguien más.
Para uh-huh. escucharte. Y me escuchó y me atendió y me dio apoyo, o sea, yo eso siempre lo digo, que fue un punto de partida fundamental. Porque, claro, a partir de ahí ya contactas con gente que está en una situación parecida a tuya y es que es lo que tú has dicho, es que compartes y no se te quita, o sea, lo que tú tienes no se quita, esa preocupación, esa situación, pero es que lo compartes.
Pues creo que va a servir, Maricruz, vuestro testimonio de familia para que, bueno, muchas personas se conciencien, ¿no?, de lo que son las enfermedades raras y de luchar por la investigación por esta y por tantas muchas. Maricruz, feliz domingo de Pascua, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Laura.
Nos vamos. Disfruten de este domingo de Pascua. Les escuchamos la próxima semana.